Bienvenidos a la clase bíblica. Estamos estudiando el libro de Ezequiel, está en la clase séptima en la serie y hemos llegado hasta el capítulo 16. Hemos estado básicamente para darles un poco en contexto, si no han estado en toda la clase, para recordarles los que han estado. Ezequiel está profetizando durante el fin del reino del sur de Judá en Jerusalén. Pero él está profetizando del exilio en Babilonia, la destrucción de Jerusalén y el final del reino del sur vino en tres fases y la primera fase llevó a mucha gente a Babilonia y ahí es donde él está, pero todavía hay un grupo en Jerusalén y Dios está enviando a su profeta para decirle a su pueblo acerca del juicio que viene. No les está diciendo arrepiéntanse o va a venir el juicio, sino que les está diciendo ya el juicio viene y quiere que sepan cuando llegue que vino de él y quiere que sepan por qué vino ese juicio y de eso es esta clase. Así que el título que le pusimos a la serie entera es Conozcan que soy el Señor y eso viene de muchos lugares dentro del libro donde dice que cuando haga estas cosas entonces sabrán que yo soy el Señor. Esa frase o una variedad de ellas ocurre 57 veces en Ezequiel y otras variedades parecidas ocurren también. Y lo que vamos a estar discutiendo hoy es cosas bien intensas que Dios dijo acerca de Jerusalén, su queja en contra de Israel y Jerusalén en particular. Y estamos en el capítulo 16. Y lo que voy a hacer es voy a leer de uno de los libros que son comentarios acerca de el libro de Ezequiel para darles un cuadro de lo que va a ocurrir. Dice aquí, segundo solo tal vez a las genealogías en Primera de Crónicas, las alegorías de Ezequiel 16 y 23 deben cualificar como los capítulos en la Biblia menos probables de ser leídos en la iglesia y menos probables de ser predicados. Son largos, son obscenos, tal vez su lenguaje en algunos lugares es básicamente pornográfico, evocan imágenes de una depravación sexual la más vulgar posible y de una violencia gráfica y horrorosa, y son, en una palabra, anonadantes. Pues el hecho es que la mayoría de las traducciones en inglés tienen que diluir el lenguaje ofensivo de algunas de las expresiones originales de lujuria sexual y comportamiento obsceno que menciona Ezequiel 16 y 23. Pero hablemos de por qué Dios dijo cosas tan gráficas a través de Ezequiel al pueblo. Han estado pretendiendo adorar a Dios, pero han estado adorando a ídolos también. Lo discutimos hace varias semanas y lo repasamos la semana pasada. Toda la idolatría que estaba ocurriendo en Jerusalén, aún en el templo de Dios, y estaban tratando de adorar a ambos dioses. Y Dios hace una alegoría que dice que básicamente estaban comiendo inmoralidad sexual. Porque en vez de ser su esposa, estaban haciendo estas cosas con estos otros ídolos. Y esto era extremadamente ofensivo hacia Dios. Y Dios está tratando de llamar su atención y dejarle saber cuán ofensivo era eso hacia Él. Y nosotros decimos, ah, nunca deberíamos hacer idolatría y entonces vamos a otros pensamientos, pero tenemos que tener una convicción bien profunda de que nunca nos vamos ni a acercar a eso por lo ofensivo que es hacia Dios. Y tenemos que darnos cuenta que cuando Dios habla a idolatría, no es solamente tener una estatua de oro, sino habla de cualquier cosa que controla tu vida en vez de Dios. Supón que en un matrimonio tu esposo o tu esposa dice, sí, yo voy a ser fiel a ti, pero en realidad no me vas a ver por mucho tiempo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Pero recuerden que tú eres mi esposa, tú eres mi esposo. Y tal vez regrese en algún momento y pasemos tiempo juntos, pero entonces voy a irme a hacer otras cosas. Eso no es un matrimonio, no. Así no debe ser un matrimonio, y eso no es lo que Dios deseaba de Israel, de su pueblo. Y vamos a encontrar, y nos hemos referido a esto en otras clases, Dios tenía un mensaje a la nación de los, a las naciones de los gentiles, que quería proclamar a través de Jerusalén. Jerusalén iba a ser la ciudad en una colina, un ejemplo brillante de lo que pasa con gente que obedece a Dios y Dios les obedece, y cuán bueno es tener una relación con Dios. Y se supone que Jerusalén trajera ese mensaje, pero lo que ocurrió en la realidad fue que ellos fueron peores que las naciones a su alrededor. Y los propósitos de Dios como resultado de eso, Dios no podía glorificarse como Él quería a través de Jerusalén, porque no le traían gloria. Y se glorificó demostrando cómo Él los castigó por esa infidelidad. Y eso es lo que pasó básicamente. Y en el capítulo 16 tiene un lenguaje bien asombrante, una alegoría bien fuerte, porque la gente estaba tan endurecida de corazón que un lenguaje con menos fuerte tal vez no se hubieran ni dado cuenta, porque los habían oído tantas veces que se resbalaba y le salía, entraba por un oído y salía por el otro. Y tenemos que tener cuidado de no llegar a un punto que decimos, ya he oído eso antes, porque entonces Dios te va a mandar un mensaje más fuerte hasta que te llame la atención de una forma u otra. Pero a través de aquí vamos a leer un poco de los pasajes que tal vez son un poco más públicamente presentables, pero ustedes pueden leer su propia Biblia y ver de qué estamos hablando. Pero al principio básicamente el Señor dice que se rehúsa a llamarles hijos de Abraham, y eso mismo ya sería asombrante para Israel, y eso hubiera sido ofensivo para ellos, porque ellos en eso basaban su esperanza, que eran hijos de Abraham. Pero en Ezequiel 16:3 dice, adviértele que dice el Señor Omnipotente, Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento, tu padre era amorreo y tu madre hitita. ¿Cuál es el mensaje ahí? El mensaje ahí es que ustedes no son nada como Abraham. No son los descendientes de Abraham, de que yo estaba hablando cuando dije que iba a bendecir todas las naciones a través de sus descendientes, porque ustedes no son nada como Abraham. Jesús tuvo un comentario similar que le hizo a un grupo en Juan 8:39, que ellos le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las cosas que Abraham hizo. O sea, que ven la misma, el mismo pensamiento a través de la nación de Israel, que ustedes dicen, ah, nosotros tenemos estas promesas de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, Dios va a mantener sus promesas, aquí no tenemos que preocuparnos de nada, tenemos Dios de nuestro lado. Pero nosotros podemos decir lo mismo también. Sí, yo me hice cristiano, yo fui bautizado, yo estoy en la iglesia, yo vengo a la iglesia todos los domingos, así que estoy bien. En un sentido sí, pero en otro sentido solamente si te mantienes fiel. No puedes estar viviendo una vida doble y esperar, como esta gente que está viviendo una vida doble, y esperar que Dios te trate diferentemente que Dios trató a Israel y a Jerusalén. Nada es más ofensivo a Dios que tratar de vivir una doble vida. Tienes que ser lo mismo que eres por dentro, que eres por fuera. Tienes que ser lo mismo los miércoles que los domingos por la mañana. Tienes que ser lo mismo cuando no hay cristianos a tu alrededor que cuando estás en un grupo de cristianos como este. Y si no, estas mismas cosas van a ser la actitud que Dios va a tener hacia ti. Ezequiel 16, del 4 al 7, dice, el día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, o sea, nadie los quería, y el Señor se apiadó de ella, y ella creció y se hizo bien hermosa. La idea aquí es que Dios quería redimir y criar de nada, básicamente. Eso es lo que Dios hace, crea cosas de nada. Él quería levantar de la nada a esta gran nación y demostrar su gran gloria a través de eso. Y Él lo hizo. cuando Dios encontró por primera vez el pueblo que se, la gente que se hizo la nación de Israel, ellos eran nada. Ellos de los hititas y de los cananitas, ellos vivían en una tierra de ídolos y en un punto acabaron siendo esclavos después de haberle hecho la promesa. Estuvieron en Egipto 430 años, pero los bendijo y los sacó de ese lugar y los hizo una gran nación. La aplicación para nosotros es como dice en Romanos 5:8, que Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, tal como hizo con Israel. Él está creando algo de nosotros, de nada. No había nada en nosotros que glorificaba a Dios. Nadie aquí estaba glorificando a Dios antes de hacerse cristiano. Tú glorificas a Dios cuando Dios entra en tu vida. Dios se glorifica a sí mismo a través de ti. Y Dios te sacó de un punto en que eras básicamente nada. Yo era básicamente nada y está haciendo algo glorioso de nosotros. Versos del 8 al 14. Dice que el Señor se decidió ser esposo de Israel, la purificó para el matrimonio, hizo cosas maravillosas para bendecir a Israel. Y el apogeo de esto básicamente fue durante los reinados de David y Salomón, donde eran el reinado más grande del mundo y la gente venía de otras naciones a estar asombrados por la sabiduría de sus líderes y las otras naciones y admiraban a Israel. Y querían venir a aprender de ellos y verlos. Y fue la época de oro. Estaban muy impresionados las otras naciones. Y Dios hizo eso con ellos. ¿Y qué tal ustedes y nosotros? ¿Estamos en ese apogeo? Dios ha entrado en su vida. Ustedes se han hecho cristianos. Tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Estás siendo esa ciudad en una colina que cuando la gente ve tu vida dice, wow, Dios ha hecho una diferencia en esa vida, tal vez pueda hacer una diferencia en mi vida. ¿Estamos ahí? ¿O estamos fallando de ser esa ciudad en una colina y no dejando que Dios se glorifique en nosotros? ¿Cuál de los dos estamos siendo? En 1 Pedro 3, para aplicarlo a nosotros cristianos, 1 Pedro 1, perdón, en el verso 3 que dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha dado un nacimiento nuevo, a una esperanza viviente, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, y a una herencia que nunca puede morir, ni dañarse, ni borrarse, guardada en el cielo para ustedes, que a través de la fe son guardados por el poder de Dios hasta la venida de la salvación que va a ser revelada en los últimos días. O sea, esto habla de las grandes cosas que Dios tiene guardadas para nosotros, y vamos a ser esa esposa fiel que le traemos gloria a Dios, que permitimos que Dios se glorifique a través de nosotros. Siguiendo de los versos 15 a 34 del capítulo, dice, a pesar de que Dios se estaba glorificando a través de este reino, en vez de comprometerse a Dios, ella fue como una prostituta a los ídolos de los gentiles, incluyendo los de Egipto, de los asirios y de los babilonios. Y sabemos que esto comenzó durante el reino de Salomón, que él se casó con esposas extranjeras, pero sabemos que esto continúa, esta maldad creció, esta idolatría dentro de Israel. Y él lo compara con ser una prostituta, porque esto se supone que Jerusalén iba a ser su esposa, pero está jugando con estos ídolos. Y la pregunta para nosotros, ¿estamos siendo fieles a Dios? En 2 Pedro 2:20 dice que, hablando de nosotros, dice que si se han escapado de la corrupción del mundo conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de nuevo se enredan en esa corrupción, están peor al final que lo que estaban en el principio. Y eso fue lo que pasó con Israel. Ellos acabaron peor cuando entraron en la idolatría que si no hubieran conocido nunca a Dios, porque acabaron siendo peor que las naciones a su alrededor, porque tenían una responsabilidad más alta, porque sabían más que eso. Y para nosotros lo mismo, nosotros deberíamos saber más que eso también. Hay ídolos en tu vida, ¿qué está controlando tu vida? Cuando tienes una elección, la eliges lo que Dios enseña a través de las Escrituras o lo que tú quieres. ¿Quién controla tu vida? Así que sigue en el verso 35, dice que el juicio por su suciedad es que sería destruido por las naciones gentiles que había solicitado como amantes por paga. Así que esas naciones cuyos ídolos estaban siguiendo las iban a destruir. Así que dice, no dice que los van a castigar, sino que la van a destruir. Eso es mi resumen, pero es lo que dice básicamente del verso 35 al 43 en Hebreos 10, verso 29, hablando de nosotros, dice, ¿cuánto más severamente creen que un hombre merece ser castigado, quien ha pisoteado al Hijo de Dios bajo sus pies, que ha tratado como algo impuro la sangre del pacto que lo santificó y que ha insultado el Espíritu de gracia? Piensen en eso. Si Israel, que no habían visto a Jesucristo resucitar de los muertos, ellos no sabían de la iglesia. Sabían que venía un Mesías, pero no tenían un buen entendimiento de eso. Pero para nosotros, que tenemos mucho más que lo que ellos tenían, y si nosotros no respondemos apropiadamente a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuánto más merecemos nosotros la ira de Dios que aún Israel? Así que para nosotros el estándar es bien alto. La recompensa es grandísima, pero hay definitivamente lecciones en Ezequiel para nosotros. La segunda mitad del capítulo 16 habla de las dos hermanas de Jerusalén, Samaria y Sodoma. Ahora piensen en eso. Jerusalén, los judíos, el reino del sur de Judá, ellos miraban a Samaria como perdida, como que habían dejado a Dios, ni siquiera hablaban con ellos. Cuando Jesús le habló a la samaritana, sus discípulos estaban sorprendidos que él siquiera le hablara, porque los judíos no le hablan a los samaritanos. Y Sodoma, ustedes saben de Sodoma, ¿no? El fuego del cielo bajó y destruyó la ciudad de Sodoma por la maldad que estaba ocurriendo en esa ciudad. Así que Samaria y Sodoma, dos ciudades bien malvadas a los ojos de Jerusalén. Y Ezequiel 16:46 dice que tu hermana mayor era Samaria, que vivió a tu norte con sus hijas, y tu hermana menor, que vivía al sur de Jerusalén con sus hijas, era Sodoma. No solo caminaste en sus caminos y copiaste sus prácticas detestables, sino que en todos tus caminos tú pronto te hiciste aún más depravada que ellas. Imagínate cómo los ancianos de Israel hubieran respondido cuando Ezequiel les llevó ese mensaje. Ustedes son más malvadas que Samaria, ustedes son más malvadas que Sodoma. Era un mensaje difícil para tragar, pero venía de Dios. La diferencia entre cómo ellos se veían a sí mismos y cómo Dios los veía era muy marcada. En el verso 56 dice que ustedes ni siquiera mencionaban a su hermana Sodoma en el día de su orgullo, antes de que su maldad fuera descubierta, pero aún ahora son despreciadas por las hijas de Edom y sus vecinos y las hijas de los filisteos, todos a su alrededor que los detestan. O sea, se habían hecho tan malvados que aún las naciones a su alrededor sentían desprecio por ellas. Ahora pensemos, y en la iglesia, hay veces que la gente mira a los cristianos y piensa, son todos un bonche de hipócritas, pero dicen esto, pero hacen aquello, pero no están viviendo lo que dicen que son. Donde encuentras cristianos, encuentras este problema y aquel problema. Es el mismo tipo de cosas. Estamos nosotros como iglesia, como cuerpo de cristianos, trayéndole gloria a Dios, refutando esa reputación. O somos ejemplos que prueban que no necesariamente es así. En 2 de Pedro 2:21 dice que hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de rectitud que haberlo conocido y entonces darle la espalda al comando sagrado que se les pasó a ellos. De ellos los proverbios son ciertos, que un perro regresa a su vómito y un cerdo que es lavado vuelve a revolcarse en el lodo. no quieren estar ahí. Si no estamos respondiendo apropiadamente a todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, entonces esto es cierto. Hubiera sido mejor para nosotros jamás haber conocido. Así que las dos hermanas, volviendo a Ezequiel en el verso 52, dice: ahora tú cargue con tu desgracia, porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. Avergüénzate y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. En contraste con Sodoma y Samaria, básicamente, poniendo a Israel al lado de ellas, parecía que Samaria y Sodoma se vieran justas, se vieran rectas. Es difícil imaginarse, lo más seguro esto fue difícil para los israelitas aceptar eso, pero venía de Dios. En el verso 53, pero, una gran palabra aquí, yo cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma y de Samaria, con sus respectivas aldeas, y haré lo mismo contigo. Así cargarás con tu desgracia y te avergonzarás de todo lo que hiciste, y les servirás de consuelo. Dios iba a restaurar a Israel, pero el punto ahí es para que se avergonzaran de lo que habían hecho. Básicamente, van a tener vergüenza. Versículo 62 dice: yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte, lo afirma el Señor Omnipotente. Esta era la actitud del Señor. Iba a tener un remanente pequeño, iba a destruir a la mayoría de ellos, pero los del remanente que iban a regresar iban a estar avergonzados. ¿Se acuerdan de las dos canastas de higos en Jeremías? Él vio, dijo, uno de ellos los voy a tratar como higos buenos, aunque sabemos que en realidad no son buenos, pero los va a tratar como buenos, los va a redimir, pero aún así iban a estar humillados y avergonzados. En Efesios 2:8, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Pues es por gracia que han sido salvados, por gracia, a través de la fe, y no, esto no de ustedes mismos, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Así que nosotros no somos mejores que los pecadores a nuestro alrededor. Nosotros somos pecadores. No, nunca se olviden de eso. Nunca lleven al punto que se sientan que son mejores que tal y cual persona. Mira mi vida, yo no hago estas cosas ya. No soy bueno yo. Porque ustedes y yo somos muy capaces de pecar. Creo que sabemos todo eso de nosotros mismos. No se olviden de eso. No puedes jactarte de tu posición en Cristo. O de tu familia, si tu familia está bien, no te jactes de esas cosas. Dios produjo eso. Todo lo que tienes es un don de Dios. Dios lo hizo. Y ustedes y yo somos básicamente pecadores sin la gracia de Dios. Capítulo 17. Comenzando en el verso 1. Dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor. O sea, que aquí tenemos una parábola. Jesús no fue el único que dijo parábola. Dice: llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. ¿Ok? ¿Ven eso? Un cedro. Así que tenemos un cedro del Líbano, de eso está hablando. Un águila vino, le arrancó una rama y se la llevó a otro lugar. Verso 7. Pero había otra águila grande, de gigantescas alas y abundante plumaje. La vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella, para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil junto a aguas abundantes para echar retoños y dar frutos y convertirse en una hermosa vid. Verso 9. Adviértele que así dice el Señor: prosperará esa vid. El águila no la arrancará de raíz, no le quitará su fruto y así la vid se marchitará. Sí, los tiernos retoños se secarán. No hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo. ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí, se marchitará en el lugar donde había nacido. Así que tenemos este cedro que fue trasplantado por este águila. Pero le echó sus raíces a otra águila. Y básicamente aquí está diciendo que no va a prosperar porque no se mantuvo fiel al águila que lo trasplantó. Así que interpretemos aquí, ¿quién es cada persona? Dice, el Señor me dirigió la palabra, pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Así que el primer águila es el rey de Babilonia. Vino y se llevó una rama del cedro y la trasplantó. Y ese cedro del Líbano era Jerusalén. Verso 13. Luego tomó a uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento y se llevó a la flor innata del país. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Así que la rama que trasplantó el miembro de la familia real era Sedequías. Este es el rey. Que si se acuerdan de Sedequías, fue nombrado rey por Nabucodonosor. Su nombre no me acuerdo cuál era originalmente, pero Nabucodonosor le puso el nombre de Sedequías y lo dejó ahí para ser líder bajo este pacto que había hecho con Babilonia. Pero más tarde, Sedequías se rebeló y de eso estamos hablando aquí. Verso 15. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. Así que él estaba tratando de que Egipto lo liberara de Babilonia. Y que dice Dios, ¿y tendrá éxito y podrá escapar el que se atreva a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? La segunda águila entonces es Egipto, así que está echando sus ramas hacia Egipto para tratar de escapar de Babilonia. Sedequías tratando de que Egipto rescate a Jerusalén. Verso 16. Esto es la asesoría de Dios acerca de la situación. No, sino que morirá en Babilonia, el país del rey que lo nombró y con quien hizo un juramento que no cumplió y firmó un tratado que violó. Así que Dios esperaba que Sedequías guardara el pacto que había hecho con Nabucodonosor. Dios había enviado a Nabucodonosor y había hecho un tratado con Sedequías y Dios esperaba que él lo cumpliera. Pero ahora dice que iba a morir en la tierra del rey que lo puso ahí. Verso 18. El príncipe de Judá quebrantó el juramento y violó el tratado, así que por haber hecho todo esto, a pesar de su compromiso, no escapará. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que lo castigaré por haber faltado al juramento y violado el tratado. Le tenderé mis redes y caerá en mi trampa. Cuando él rompió el tratado con Nabucodonosor, lo había roto con Dios, porque Dios había enviado a Nabucodonosor. Así que aquí tenemos un líder del pueblo de Dios que hizo un pacto, un compromiso, pero no lo siguió. ¿Y cómo se sentía Dios al respecto? Fuera Sedequías, hace miles de años, a un líder hoy en día. Si hacemos un pacto, tenemos que guardarlo, ¿no? Si no, seguimos el pacto y los compromisos que hacemos como líderes, entonces Dios nos va a sacar. Y eso no es más cierto de Sedequías que de nosotros. Verso 22. Así dice el Señor Omnipotente, de la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote y lo plantaré sobre un cerro muy elevado, lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel para que se eche ramas y produzca fruto y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él y vivirá a la sombra de sus ramas. y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al verde, árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Sabrán que soy el Señor. No, Él lo va a hacer. Así que Él va a plantar un árbol, que es como el cedro que era Jerusalén. Él va a plantar otro árbol, que va a ser un árbol espléndido. Ahora, el Señor planta este cedro espléndido. ¿Quiénes van a ser los pájaros que van a estar en sus ramas? El árbol es la iglesia. Y cada uno de ustedes son esas aves. Estamos en Atlante. Ustedes son los árboles y las ramas del árbol. Dios ha producido un cedro espléndido. Así que cuando Él está diciendo todas estas cosas, Él lo ha hecho, ¿no? Él lo ha hecho. Y nosotros somos ahora lo que somos en relación a Dios. Somos su cedro espléndido. Ahora de nuevo, tal como cuando Él produjo a Jerusalén, ese primer cedro. Se espera de nosotros que nosotros seamos fieles a Dios, ¿no? Tenemos más razón aún para no seguir los ídolos, no perseguir otros estilos de vida, sino obedecer los mandamientos de Dios. En Jeremías 23, verso 5, dice el Señor: vendrán los días en que la simiente de David haré surgir un vástago justo, él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro y este es el nombre que se le dirá al Señor, es nuestra salvación. O sea que ahí también habla de que Dios iba a traer el Mesías, iba a producir este nuevo reino. Sí, Israel y Judá serán salvados. Y el Señor es nuestra justicia. ¿Dónde hemos hecho lenguaje como ese? En muchos lugares. Filipenses 3:9, que habla de que somos encontrados en Él, no teniendo una rectitud propia, sino que viene de la ley, sino la que viene a través de la fe en Cristo, la rectitud que viene de Dios y es por fe. El Señor es nuestra rectitud. Y eso es exactamente lo que Jeremías profetizó. Miremos en Daniel rápidamente. Daniel 9:24. Dice que 77 son declarados para tu pueblo y tu ciudad santa para ponerle fin a la transgresión, ponerle fin al pecado, para expiar por la maldad y para traer rectitud eterna, para cerrar la visión y la profecía y para ungir al más santo. Así que nos está diciendo cuándo van a ocurrir estas cosas. El tiempo que faltaba para que la ciudad santa Jerusalén terminara el pecado. Cuando crucificaron a Jesús fue el final. No que hubo más pecado después de eso, lo sabemos. Pero expiar por la maldad, sabemos dónde ocurrió eso, en la cruz, ¿no? Así que traer rectitud eterna, que desde este punto hacia adelante pueden ser rectos. Pueden tener la rectitud de Dios para cerrar la visión. Básicamente todo ha sido cumplido en ese punto. Y para ungir al más santo. Y eso es Jesús, obviamente. 498, 77 son 490 años. Y sin ir a los detalles, eso es una predicción bastante precisa de cuando Jesús iba a venir. O sea, que la venida del Mesías. Ezequiel 17:23. En las alturas de las montañas de Israel voy a plantarla y va a producir ramas y frutos y se va a hacer un cedro espléndido y Pájaros de todos tipos se anidarán en él y encontrarán refugio en la sombra de sus ramas. Y similar a Ezequiel 16, 23 que acabamos de leer, es Mateo 13, 31 que dice que les dijo otra parábola, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y la plantó en su campo. Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las plantas del jardín y se convierte en un árbol para que los pájaros puedan anidarse bajo su sombra. Y dice Ezequiel 17, 24, que yo el Señor lo afirmo y lo cumpliré. Y tenemos ahora el cedro espléndido del Señor. Así que eso nos lleva del juicio de Dios sobre Israel al final del reino hasta hoy en día. O sea, podemos ver dónde estamos nosotros en la historia de Dios, que lo que Dios desea de nosotros, la relación que Él desea de tener con nosotros, que es magnífica, y también su gran celo y su gran ira cuando no somos fieles. Así que esa es la clase para hoy. Eso es Ezequiel. Conozcan que soy el Señor, dice. Y hagamos eso. Que Dios los bendiga. Pueden ir a buscar a sus hijos y regresen en un poco más de 10 minutos para el servicio de adoración.